Mientras crece la preocupación por la falta de resultados en la búsqueda de los restos de desaparecidos, a instancias del senador Enrique Rubio, la bancada del Encuentro Progresista está analizando un proyecto de ley destinado a tipificar a la desaparición forzada como delito de lesa humanidad y, por lo tanto, como delito imprescriptible. Pero desde hace meses el gobierno venía trabajando en un proyecto más ambicioso que abarca lo anterior, pero que sobre todo procura adecuar la legislación uruguaya a los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por nuestro país en las últimas décadas. La tarea de saldar esa asignatura pendiente le fue encargada al doctor Óscar López Goldaracena, especialista en Derechos Humanos y Derecho Económico, asesor en Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es con él que vamos a conversar en los próximos minutos, especialmente para aclarar el punto más delicado de todo este debate, que es el de si una ley de este tipo tendría o no efectos retroactivos. O sea, ¿los casos de desaparecidos durante la dictadura podrían volver a ser investigados y castigados por la justicia penal, pese a que en su momento quedaron protegidos por la ley de caducidad?
El tablero político.
Doctor Óscar López Goldaracena, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, y de toda la audiencia.
¿Desde cuándo existe este anteproyecto que tengo aquí sobre la mesa y que ayer usted nos alcanzó cuando conversamos previamente?
Bueno, es importante la aclaración. El 2 de marzo, el Poder Ejecutivo, a través del subsecretario de Educación y Cultura, el doctor Felipe Michelini, nos encargó adecuar la legislación nacional en un anteproyecto a la normativa internacional de derechos humanos, fundamentalmente en lo que refiere al Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, ratificado por Uruguay, es el que instauró una Corte Penal Internacional como órgano permanente con jurisdicción respecto de individuos en relación al juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra.
Pero no solo hay que adecuar la legislación uruguaya a ese tratado, al Estatuto de Roma, también hay otras convenciones con respecto a las cuales de algún modo estamos en deuda.
Exacto.
¿Podría mencionar como ejemplo?
Cómo no. Fundamentalmente, en relación al tema de crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas, establecida por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, impone la obligación de los estados que ratificaron la convención a legislar. La convención contra la tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes también impone la obligación del Uruguay a legislar. En materia de crímenes de guerra existen varios convenios y protocolos a los convenios que legisla en forma muy pormenorizada a nivel internacional cuáles deberían ser las obligaciones de los estados en su implementación. Existen convenios en relación a protección de bienes culturales. Existen convenciones o declaraciones que implican avances del derecho internacional de los derechos humanos y que nosotros entendimos que frente a este desafío que nos plantea el Poder Ejecutivo era una oportunidad para presentar un instrumento normativo para que sea considerado por los agentes políticos, considerado por la sociedad civil, a los efectos de adecuar toda la normativa nacional a los requerimientos internacionales. Como aclaración, es importante, este anteproyecto fue presentado al Poder Ejecutivo, a los partidos políticos, a las organizaciones de la sociedad civil en el mes de mayo. Y luego se abrió una instancia de debate interno a nivel de las organizaciones de derechos humanos. Muchas nos hicieron llegar sus aportes, sus recomendaciones para mejorar el proyecto. Lo mismo que instituciones internacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja analizó el proyecto porque implicaba que Uruguay pasara a estar entre los primeros países, si no el primero, en tener absolutamente compatibilizada su normativa nacional.
¿Usted incorporó esas observaciones?
En algunos casos sí, se incorporaron, se sugirieron, como se incorporaron en los últimos días otras observaciones o comentarios, por ejemplo, de la senadora Margarita Perkovich en relación a cuestiones de género, precisando aspectos que ya estaban en el proyecto. Digo, lo que quiero decir con esto es que no se trató de un proyecto que fuera solicitado por el Poder Ejecutivo en relación al tema concreto de desaparecidos. Se trató de un proyecto en el cual lo que se intenta es compatibilizar toda la normativa nacional con la normativa internacional, particularmente en relación a los llamados crímenes de lesa humanidad.
Entonces, y para terminar con la visión general del proyecto, para aterrizar después en lo que es más acuciante en estos días, ¿qué delitos a través de este proyecto se incorporarían a la normativa legal uruguaya? O digamos, ¿cuáles terminarían de reglamentarse o tipificarse?
Correcto. En primer lugar, se tipificarían como crímenes de lesa humanidad los previstos en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. Estos crímenes importan figuras delictivas en cuanto se realicen en forma sistemática o generalizada contra la población civil por parte de un Estado, ¿verdad? Es decir, desde el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, la tortura, los delitos sexuales de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzoso, esterilización forzada, persecución, digo, genocidio, por poner un ejemplo, otro ejemplo, tortura. Ahora bien,
¿qué implica la calificación de esos delitos como delitos de lesa humanidad? ¿Cuál es la consecuencia?
Una aclaración importante. Al ser delitos de lesa humanidad, estos delitos no permiten el asilo, no permiten el refugio, no se consideran delitos políticos, son imprescriptibles y no puede ser dispuesta ninguna medida de amnistía, gracia o indulto. En relación a estos delitos que están en el Estatuto de Roma, hacía referencia hace instantes a que deben ser prácticas sistemáticas o generalizadas. Uh-huh. Ahora bien,
está, por ejemplo, en el caso uruguayo, bastante claro que no puede sostenerse, si miramos hacia atrás, ¿no?, que la desaparición forzada fue una práctica sistemática y generalizada. Es algo muy discutible.
Exacto. Tan discutible pudiera llegar a ser en los casos concretos, que en este anteproyecto se innova en cierta medida, y lo que propusimos fue no solo tipificar esos delitos como crímenes de lesa humanidad cuando se dan en forma sistemática, sino también tipificados en forma autónoma o independiente como delitos de lesa humanidad, con las características de delitos de lesa humanidad, aunque se realicen como actos aislados. Porque entendemos que, y en lo personal, como jurista y como ciudadano, entiendo que la aberración de esos hechos es tan importante, afrenta tanto la conciencia pública, la conciencia social de la humanidad, que merecen su castigo como forma de asentar los valores de convivencia.
Pero entonces, si entiendo bien, ahí estamos hablando de una innovación que este anteproyecto por ahora propone se introduzca en la legislación uruguaya. O sea, considerar esas prácticas que se dieron, en particular durante la dictadura, como delitos de lesa humanidad, pese a que en realidad no califican para adaptarse a lo que las convenciones internacionales consideran delitos de lesa humanidad.
O sea, dos aspectos. En primer lugar, son delitos de lesa humanidad desde el momento que se cometen en forma sistemática o generalizada. Pero al mismo tiempo, son delitos con las características de un crimen contra la humanidad. Es decir, con los efectos de un crimen de lesa humanidad si se realizan en forma aislada. ¿Cuáles son esas consecuencias? Improcedencia del asilo, del refugio, imprescriptibilidad, etcétera. Pero tú te referías a los hechos de la dictadura.
Uh-huh.
Y aquí se está legislando no con efecto retroactivo. Es decir, el proyecto no plantea un efecto retroactivo. Es decir, el principio es la no retroactividad.
Ajá.
Se crean figuras delictivas hacia el futuro. Y eso quiero aclararlo para desmentir rumores de prensa o cuestiones que podrían estar contenidas en el anteproyecto. Eso es un proyecto hacia el futuro. Pero ¿qué sucede? Y aquí también hay que ser muy preciso. A nivel internacional, en el caso concreto de la desaparición forzada, la convención ratificada por Uruguay, la Convención Interamericana, en forma expresa, señala que el delito de desaparición forzada es un delito continuado permanente. Quiere decir que ese delito se está cometiendo en el día de hoy. Si se tipifica el delito de desaparición forzada y hoy hay casos de desaparición forzada, ese delito se está cometiendo en el día de hoy, no importa cuándo comenzó a cometerse. No es un problema de retroactividad de la ley penal. Es un problema de aplicación de la norma de esta figura tan especial de la desaparición forzada, que es un supuesto complejo, y que hasta tanto no aparezcan los restos, el delito se está cometiendo.
Entonces, a ver, aquí estamos entrando en el terreno más polémico y quizás incluso más más espeso desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque si uno recorre las opiniones que se están intercambiando en estos días, se da cuenta que no es sencillo aterrizar en el debate. Quiero decir, lo que usted puntualizaba es que en cuanto a la tipificación de los delitos de lesa humanidad que este anteproyecto propone, no hay duda, no se pretende la retroactividad.
¿No? Correcto.
Concretamente.
No hay ninguna norma en el anteproyecto que diga que va a aplicar en forma retroactiva.
Concretamente, por ejemplo, la tortura, ¿no? Que es uno de los delitos que se tipifica de esa forma, no está pensada en función de los hechos de la dictadura.
No está pensada en función de los hechos de la dictadura.
Y nadie piensa en aplicar esa tipificación a los hechos de la dictadura.
El Poder Judicial será el que determinará si aplica o no aplica para hechos pasados, pero en principio, y lo quiero dejar muy claro, en el anteproyecto no hay ninguna norma que diga que aplica hacia el pasado. La tipificación de tortura es en cumplimiento de la Convención contra la Tortura, ¿verdad? Es decir, Convención Universal una y Convención Interamericana otra. El caso de la desaparición forzada es diferente. Entonces,
ahí está,
quiero aclararlo porque
y a continuación aparece el caso de la desaparición forzada, que es otra cosa. ¿Por qué es otra cosa?
Porque es un delito que se sigue cometiendo hasta tanto no aparezcan los restos. Y porque específicamente se ha señalado y se ha ratificado por Uruguay la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, donde se señala en forma expresa que es un delito permanente o continuado. Será el Poder Judicial el que determinará su aplicación para supuestos que comenzaron a ocurrir con anterioridad. Pero aquí lo que se trata es de compatibilizar las normas y compatibilizarlas bien. Yo creo de que no se puede tipificar el delito de desaparición forzada y señalar, bueno, pero el delito de desaparición forzada es un delito instantáneo, cuando precisamente la Convención Interamericana dice que es un delito permanente.
Claro, pero, a ver, a propósito de eso, hay uno de los puntos críticos del debate jurídico, que es el siguiente. ¿De cuándo es la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada?
Posterior a la ley de caducidad. Fue ratificada por Uruguay con posterioridad a la ley de caducidad.
Si no recuerdo mal, fue ratificada en el año 2001.
No, en el año 2001 fue ratificada la Convención contra la Imprescriptibilidad. Si mal no recuerdo, la ley 16.324 creo que ratificó la Convención Interamericana. Y la ley 17.347 es la que ratificó el Convenio de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad. Y ese es otro tema.
Bien. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ahora tengo los datos aquí, fue adoptada por la OEA el 9 de junio de 1994. Y firmada por Uruguay, aprobada por ley en noviembre del 95. Entonces, usted recién recordaba lo que dice esta convención a propósito del delito de desaparición forzada. Dice que es un delito permanente. Pero, ¿es aplicable a las desapariciones que comenzaron en los años de la dictadura, que se generaron en los años de la dictadura, siendo que esta convención es del 94 y 95?
Sí, puede, es aplicable. Es aplicable desde el momento que el supuesto de la desaparición forzada continúa. Estaba en el año 95, continúa al año 2005. Pero quisiera hacer una reflexión en relación a los supuestos del pasado, porque aquí se trata de, no debemos centrar la discusión en la retroactividad o irretroactividad de la ley penal. Aquí se trata de centrar la discusión, incluso el debate jurídico, en la compatibilización de normas y en la aplicación de esta normativa. Quien va a aplicar la normativa va a ser el Poder Judicial. El Poder Judicial hay que darle instrumentos. Las normas internacionales disponen determinados preceptos, nosotros debemos, el Uruguay tiene la obligación de instrumentar esos preceptos y será el Poder Judicial el que lo aplique. Usted se refería recién, Emiliano, al tema de la Convención contra la Imprescriptibilidad, o sea, y eso es un tema interesante para ver cómo a veces frente a determinados supuestos se aplican normas hacia supuestos del pasado, y no se habla de retroactividad. Mire, en la Segunda Guerra Mundial no estaba vigente el delito contra la humanidad de exterminio de una etnia en una cámara de gas. Y fue con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial que se puso a punto la conciencia jurídica mundial y llegó un momento en que se sanciona una convención por el cual se dispone que los crímenes de lesa humanidad serán imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hubieran cometido. O sea, Uh-huh. Es tan grave el supuesto que cualquiera de las fechas en que se hubiesen cometido esos crímenes son imprescindibles. Esa es la convención que Uruguay ratifica en el 2001. Por eso, si vamos al tema ahora de la imprescriptibilidad o prescriptibilidad, es claro que tratándose de crímenes de lesa humanidad, no importa cuándo se cometieron. Pero no por un problema de retroactividad de la ley penal, por un problema de principio general de derecho y de convivencia. Es tan grave los hechos a los que nos estamos refiriendo. Yo creo que aquí tenemos que hacer nosotros una puesta a punto y una reflexión espiritual muy profunda, ¿verdad? Aquí se trata de prevenir para el futuro que desde el gobierno de un Estado, desde los poderes públicos, que tienen la obligación ética, la obligación legal, la obligación natural, la obligación moral de cuidarnos, de preservar los derechos humanos de todos los uruguayos, de todos los ciudadanos, no se cometan actos aberrantes. Es decir, aquí de lo que se trata son de conductas realizadas desde el marco de un aparato estatal. El homicidio político, la tortura, la desaparición forzada de personas, la agresión sexual de la persona detenida. La aberrancia de estos delitos es tan grave que incluso en uno de los primeros artículos del anteproyecto proponemos modificar la categorización en el Código Penal. Es decir, en nuestro derecho se establecen delitos y faltas. Nosotros entendemos que tiene que incorporarse en la tercera categoría los crímenes, que desde el punto de vista internacional son este tipo de actos.
Pero en resumen entonces, y discúlpeme que insista, porque de esto es que se discute en estos días, con respecto a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, un proyecto como este, ¿qué implicaría en cuanto a la posibilidad de prosecución de su investigación en la justicia penal y eventualmente condena de los culpables?
En el caso de las desapariciones forzadas de personas, desde mi punto de vista personal, yo entiendo que el Poder Judicial debería continuar investigando y proceder al juzgamiento de los culpables.
Enseguida volvemos sobre la desaparición. ¿Y sobre los otros delitos, sobre las otras violaciones a los derechos humanos de la dictadura?
Estos delitos que se tipificarían no aplicarían hacia atrás. Ahora bien, si se llegara a comprobar que esas violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura implicaron crímenes de lesa humanidad, no en relación con lo que se tipificaría en este anteproyecto, en relación a lo que marcaba el derecho internacional en esa época, serían crímenes de lesa humanidad imprescriptibles al año 2001 en cuanto a ataque sistemático, plan generalizado, violación de los derechos humanos de forma masiva ocurrida desde el gobierno de un Estado. Eso es un supuesto que debería analizarse. No analiza el proyecto. Es un tema que debería ser analizado por el Poder Judicial, llegado el caso.
Estamos en perspectiva con el doctor Óscar López Goldaracena.
Llegó el viernes. Tiempo de disfrutar con mi familia. Preparo el auto y me espera el fin de semana. Tranquilo y sin preocupaciones. Porque sé que cuento con la mejor compañía. Gracias a Puerto Seguro, descubrí la libertad de moverme sin miedos. Descubra usted también el valor de sentirse protegido. Puerto Seguro, seguros. 10 años juntos.
¿Qué es lo que establece este anteproyecto de ley redactado por el doctor Óscar López Goldaracena para la desaparición forzada de personas? Es el artículo 21, ¿verdad? Que dice: el que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo, contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, procediere a privar de libertad a una persona, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o el paradero o la suerte de la persona privada de libertad, o que omita y se niegue a brindar información sobre el hecho de la privación de libertad de una persona desaparecida, su paradero o suerte, será castigado con 2 a 25 años de penitenciaría. Luego se agrega que el delito de desaparición forzada será considerado como delito continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Y finalmente se aclara que atenúa el delito de desaparición forzada de personas las siguientes circunstancias: A, que la víctima sea puesta en libertad indemne; B, que se informe o actúe para posibilitar o facilitar la aparición con vida del desaparecido. Este artículo así redactado, por lo que usted venía señalando, sería aplicable a los casos de desaparecidos que hoy no han sido esclarecidos. En la medida que no han sido encontrados los restos, se considera que la desaparición continúa ocurriendo.
Exacto, exacto. Una aclaración importante, la redacción de este artículo tiene todo un acervo histórico. En el año 1986 publicamos un primer ensayo sobre crímenes internacionales, delitos de lesa humanidad, y el Colegio de Abogados en aquel entonces nos honró integrando una comisión junto con el doctor Alejandro Artusio y Germán Pacheco en el año 86, y presentamos por el Colegio de Abogados el primer anteproyecto, que se convirtió luego en un proyecto de ley y que fue considerado durante varias legislaturas desde el 85 en adelante para tipificar estos delitos. O sea, y en esta última redacción, digo, de este año, se tomaron en cuenta todos los comentarios, apreciaciones y la evolución incluso de la discusión de esos anteproyectos y proyectos que estuvieron a nivel parlamentario. Y esto no se trata de un anteproyecto nuevo. En alguna medida, quizás lo novedoso sea la compilación, ¿verdad? Pero tal cual está redactado, aplicaría de entenderse que se trata de un delito continuado o permanente, pero sería el Poder Judicial quien determinaría si es aplicable o no.
O sea que en teoría el Poder Judicial podría volver a investigar estos casos y podría acusar a sus responsables y eventualmente condenarlos a prisión.
Exacto. En mi opinión personal, sí. Es más, vamos a plantear un supuesto concreto. Vamos a imaginar un caso que no se hubiese hecho la denuncia en Uruguay. Se sanciona este delito. Y se presenta la denuncia. Hoy está desaparecida la persona, se dice. Por favor, investigue. El Poder Judicial creo que tiene la obligación de investigar en función a esta tipificación específica.
Incluso por esos casos pueden ser condenados quienes tengan información sobre el destino de los desaparecidos y se nieguen a aportarla.
Es una de las figuras, porque es importante, porque muchas veces, fíjese qué fácil sería, vamos a hacer una especie de psicodrama muy cortito, pero yo le pido a la audiencia reflexionar por qué la figura debe ser amplia. Sería muy fácil que alguien dijera, no, pero miren, yo lo único que hice fue conducir el camión. Yo no sé lo que había dentro del camión. Y el otro lo que va a decir es, no, yo lo único que hice fue trasladar a las personas hasta el camión. Y el otro va a decir, no, yo lo único que hice fue ponerle la capucha. O sea, todo lo que tenga que ver, todos los protagonistas o todos los actores en el desarrollo del proceso del iter criminis estarían dentro del tema de desaparición forzada de personas. No, yo lo único que tuve que hacer fue no dar información.
Y lo que aporten información falsa, que es otra situación delicada de mucha
actualidad. Eso sería otro delito, ¿verdad? Es decir, llegado el caso sería otro delito.
Pero entonces, a la luz de este anteproyecto, si fuera ley, eventualmente la justicia penal podría volver a actuar. ¿Y cómo incide la ley de caducidad? ¿No choca este escenario que usted está planteando con la ley de caducidad, que en su momento abarcó incluso a los culpables de casos de desaparición forzada de personas?
Lo que sucede es que en relación a este artículo puntual, el delito se está cometiendo ahora.
Claro, pero por ejemplo, el doctor Gonzalo Aguirre sostiene hoy en el diario El Observador que se pretende revivir delitos que fueron amnistiados a través de la ley de caducidad.
En primer lugar, no fueron amnistiados. O sea, si mal no recuerdo, Emiliano, una ley de amnistía requería una mayoría especial y esto no fue una ley de amnistía. La ley de caducidad no fue una ley de amnistía.
La Corte de Justicia en su momento asimiló la ley de caducidad a una ley de amnistía.
Para el caso concreto que fue tratado, o sea, eso también es importante. Como se dice, la ley fue declarada constitucional. La ley fue declarada constitucional para un caso concreto, es decir, yo no sé si hoy la Suprema Corte de Justicia seguiría sosteniendo que la ley es constitucional. La ley de caducidad no aplicaría para este caso si el delito se está cometiendo hoy. Hay un tema que en relación con la ley de caducidad, este proyecto no pretende una revisión de la ley de caducidad, una derogación de la ley de caducidad, una anulación de la ley de caducidad. Yo decía al comienzo, este proyecto fue pensado, compatibilicemos las normas internacionales con el derecho interno. Dentro de esa obligación debe tipificarse el delito de desaparición forzada. El delito de desaparición forzada es un delito continuado permanente. Pues bien, si esto aplica o no aplica para el pasado, será el Poder Judicial el que lo va a tener que determinar. Esos son los términos en los que deberíamos entrar al debate. No en el tema de derogación o anulación de la ley de caducidad. Si a mí me preguntan derogación o anulación de la ley de caducidad, tengo mi opinión jurídica formada. Es decir, y yo la quiero compartir con la audiencia en lo que es, pienso el principio, y no voy a desarrollar ningún argumento teórico o doctrinario. Yo pido que nos imaginemos que en el Uruguay se sanciona una ley por la cual se vuelve a reimplantar la esclavitud. Y estemos todos de acuerdo. Implicaría, bueno, una muestra del nivel a que habríamos llegado, ¿no? O la trata de personas. Y resulta que esa ley luego es sometida a un referéndum. Y en el referéndum, más del 50% de los compatriotas resuelven que restablecemos la esclavitud. Yo preguntaría, ¿es sustancialmente válida esa ley que restablece la esclavitud? Más allá de que hubiese sido, en el ejemplo, es una evidencia del deterioro moral que hubiéramos llegado. Es decir, ¿cuáles son los valores de convivencia sobre los cuales queremos construir una cultura de derechos humanos, que no son solo los civiles y políticos? Ese es el tema de la ley de caducidad. El anteproyecto no es un tema que derogue, que anule o que trate de modificar el parámetro de la ley.
Pero termina teniendo consecuencias sobre algunos efectos que produjo en su momento la ley de caducidad.
Exactamente. Lo que está evidenciando es que la ley de caducidad legitimó para un momento histórico determinado, ¿verdad?, un escenario de impunidad. Sin embargo, ese escenario de impunidad está quedando evidenciado que era contrario a los principios de derechos humanos contenidos en el derecho internacional. Sin embargo, de lo que se trata aquí no es de generar un anteproyecto o un proyecto retroactivo, sino un proyecto hacia el futuro. Pero en algunos casos, como el caso concreto de la desaparición forzada, podría, y lo repito, podría entenderse por parte del Poder Judicial que aplicaría a casos de desaparición forzada que se están cometiendo en la actualidad.
Y en el caso concreto de María Claudia García de Gelman, que un tribunal de apelaciones ordenó al juez archivar a las actuaciones, ¿qué efectos podría tener una ley de este tipo?
Me gustaría analizarlo en profundidad, Miguel.
¿No tiene una respuesta
en este momento? No tengo una respuesta en este momento.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el doctor Óscar López Goldaracena, abogado, especialista en derechos humanos, asesor en esa materia del Ministerio de Relaciones Exteriores, redactor de este anteproyecto, que es un proyecto titulado Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Cooperación con la Corte Penal Internacional, cuyo texto completo, con la exposición de motivos correspondiente, ustedes van a poder encontrar en espectador.com. Hoy no hemos ido a fondo en todo su alcance, sino que nos hemos concentrado sobre todo en lo que serían sus repercusiones en los temas más candentes en estos días, en especial en el capítulo Desaparecidos. Doctor López Goldaracena, gracias por hoy, y bueno, en la medida que el tema siga en el tapete, que evolucione en el Parlamento, a nivel del Poder Ejecutivo, sin duda seguiremos charlando con usted, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Emiliano.